La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días tengan todos nuestros oyentes de nuestro programa radial, La Verdad. Procurando ahora llegar ya a una conclusión de lo que hemos estado viendo acerca de Jesús, el pan de vida, volvamos al verso 52 del capítulo 6 del libro de San Juan, en donde los judíos contendían entre sí acerca de lo que Jesús les había dicho de él mismo, cuando les manifestó que acerca de la necesidad de comer de él, participar de su carne y de su sangre, para la vida eterna, para la vivencia de esta calidad de vida tan necesaria en todo ser humano. Estas personas no pudieron entender el concepto, lo que Jesús estaba tratando de explicarles. Y como lo habíamos mencionado, ¿cuál era la raíz del problema? La dureza de sus corazones, su deliberada actitud de no aceptar lo que Jesús les estaba diciendo, que era la verdad. Pienso, por ejemplo, en las implicaciones de la verdad, lo que implica la verdad, lo que demanda vivir la verdad. Si bien es cierto, hay muchas cosas que en un momento dado el individuo no puede entender acerca de Jesús, pero hay otras que sí les registran, hay otras que sí las ve. Y cuando él comienza a relacionar aquello que escucha, aquello que cobra registro en su espíritu, cuando comienza a relacionarlo con toda su vida, lo que eso va a exigir de él, lo que va a exigir de ella, muchas veces o generalmente la reacción es echarse para atrás. Y cuando uno se echa para atrás en relación con las cosas de Dios, en relación con la verdad, eso crea una condición en el espíritu del individuo en donde se frustra el entendimiento para más. Lo que pasa, amado oyente, es que cada vez que se declina el llamamiento de Dios, y cuando digo que se declina, no me estoy refiriendo realmente como cuando se hace una invitación y bueno, la declino, pues. Cuando se lleva a cabo una invitación, alguien me invita a una actividad, yo puedo aceptarla o puedo declinarla. Pero en el caso de Dios, no estamos hablando de una invitación. Dios no está invitando a nadie. Dios lo está llamando. Y esa es la manera como se necesita ver este asunto. Esto no es como quien dice, bueno, se me dio una invitación y bueno, no la acepté. Y sigo mi vida, sigo viviendo como yo quiero y bueno, no ha pasado nada. No, amado oyente, sí ha pasado algo y algo serio. Estamos hablando de un llamamiento. Cuando usted, por ejemplo, como padre de familia o como madre de familia, usted llama a ese hijo suyo o esa hija suya, usted no está esperando que se decline ese llamamiento. Esa es una ofensa hacia usted. Bueno, debería ser una ofensa hacia usted. Usted reacciona ante esa actitud. Dice, Juan, ven acá. Y Juan dice que no. Y sigue haciendo lo que está haciendo como si nada hubiera pasado. Usted no va a tomar eso ligeramente. ¿Qué es lo que le pasa a Juan? Oye, yo te estoy llamando. Te está llamando tu papá. O te está llamando tu mamá. Y aún en otras atmósferas, esto se aplica. En la escuela, cuando el maestro llama a ese niño. O cuando el profesor ejecuta su autoridad sobre ese estudiante, aún las entidades gubernamentales, la Policía Nacional. Oye, tú, párate allí y no te pares para que veas qué es lo que te va a pasar. Ellos tienen cierta autoridad sobre nosotros en ese sentido. Bueno, cuando estamos hablando acerca de Dios, quien es mayor sobre todo, cuando Él ejecuta su llamamiento sobre su vida, amado oyente, cada vez que usted la echa a un lado, cada vez que usted la rechaza, su corazón se endurece. Y en ese endurecimiento, su capacidad de entendimiento se entorpece. Créalo o no, eso es lo que se da. Por consiguiente, no es cuestión de, bueno, no ha pasado nada. Porque sí se está dando algo serio, que no solamente se da en un momento específico en su vida. Eso continúa. En ese instante cuando usted percibe el llamamiento de Dios a servirle, a vivir para Él, y usted lo niega, de allí en adelante, el descenso que sufre su vida a raíz de ese endurecimiento de su corazón va en aumento, afectando su espíritu, afectando aún ese aspecto físico de su vida. Hay personas que se enferman a raíz de negar a Dios. Su mente también queda afectada, todo su ser. Esta es la razón por la cual hay personas que les resulta tan, pero tan difícil entender el concepto de lo que es la salvación. Y esa es una condición seria. ¿Sabe por qué? Porque si no hay entendimiento, no puede haber salvación. Usted tiene que entender este asunto clarito, clarito, para hacer las paces con Dios, para poder participar del pan de vida. Es que, amado oyente, la producción de la vida santa se logra a través de la verdad. La verdad plasmada en la palabra de Dios. Es que esto hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo a la manera de Dios. Esa es la manera de hacerlo. No de acuerdo a cómo nosotros lo interpretemos, o cómo nos venga en gana, o cómo creemos que debe ser. Por eso es que medio mundo anda como anda, cada cual interpretando la palabra a como le venga en gana, cada cual haciendo lo que cree que debe hacer, y asimismo la mezcla y la confusión que presentemente estamos viendo. ¿Por qué? Por el endurecimiento del corazón de las personas, que se incrementa cada vez que rechazan el llamamiento divino. Exactamente lo que se estaba dando con esta multitud, que se encontraba ante el Hijo de Dios, mostrándole todas estas cosas para su propia salvación. Ahora, estas personas ya tenían su corazón fijo. No vamos a aceptar esto. Y realmente no podían entender. Ahora, quiero que vayamos a otro caso en el libro de San Juan. Pase al libro de San Juan, capítulo 3. Y vamos a ver los versos del 1 al 6. En el mensaje anterior estábamos viendo esta porción y quiero volver a aquello para enfatizar algunos conceptos muy importantes. He aquí Jesús ahora, en este encuentro con Nicodemo, un maestro entre el pueblo judío. Y dice la palabra que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Como les mencioné, ya había en ellos un registro de Jesús habiendo venido de Dios como maestro para enseñar, para instruir, para guiar. Ya había un registro. Esto nos dice, mire, si Nicodemo pudo verlo, entonces otros también pudieron verlo. Él no era el único. Y note que Nicodemo formaba parte de esta secta que se constituyó en una enemiga de Jesucristo. Dijo Nicodemo: Rabí, sabemos. No dijo yo sé, dijo sabemos. Estaba incluyendo a otros. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo hizo referencia a las señales que solo Jesús podía hacer. No hizo mención de sus prédicas, no hizo mención de sus enseñanzas, a pesar de que había dicho o había catalogado a Jesucristo como maestro. Pero cuando él le habló del entendimiento de ellos, se habían dado cuenta: este hombre viene de Dios. Él hizo referencia a las señales. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso nos enseña algo. Los registros acerca de Dios en el espíritu del individuo refiriéndome al entendimiento que recibe, no se da únicamente por acciones verbales. No se da únicamente por lo que emana de la boca. No se da solamente por medio de palabras, pero a través de señales, señales que Dios lleva a cabo para tal efecto. Y Jesucristo había realizado muchas señales en medio del pueblo. En un momento Él les dijo a ellos, miren, si yo no hago las obras de Dios, bueno, entonces hay razón para no creer en mí. Pero si las estoy haciendo delante de sus propios ojos, ustedes lo están viendo. Bueno, por lo menos créanme por las señales. Si no me quieren creer por lo que yo digo, si no me quieren creer por las acciones verbales que realizo, por las prédicas, por las enseñanzas, por los consejos, bueno, por lo menos créame por las pruebas que realizo. Y por favor, dense cuenta que soy el Hijo de Dios. Querido oyente, ¿se ha puesto usted a considerar la cantidad de señales que Dios ha realizado en su vida? No me estoy refiriendo necesariamente a lo que usted considera como señales, sino las que son señales, ya sea que las considere o no. Porque está la tendencia de pensar, bueno, si Dios sana a una persona ya de las puertas de la muerte, bien, es una tremenda señal, un milagro. O si se hace algo sobrenatural, ¡wow! Un milagro. Pero cosas como su diaria, su continua providencia, sus provisiones. Amado oyente, el hecho de que cada día usted puede comer, el hecho de que usted puede andar por la calle, tiene la oportunidad de una educación. Usted no anda desnudo. Tiene ropa para vestir. Lo más probable es que tenga su carro, su casa. Bueno, ¿de dónde cree usted que viene todo aquello? ¿Quién cree usted que le abre las puertas para poder sustentarse diariamente? Considerando su misma vida, solo su vida, el hecho de que está vivo ahora mismo. Todas estas son señales, amado oyente, del amor de Dios para con usted. Estos son paladares, como un paladar, un saborear de todo lo que Dios quiere ofrecerle. Por encima y mucho mayor de lo que ahora mismo tiene. Imagínese usted un multimillonario que cada día le da un balboa. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que usted quiere, un balboa. Nada más dame un dólar. Mañana me das otro dólar. Y él le dice, mira, yo quiero darte 1,000 balboas cada día. 1,000 balboas. Y solo estás aceptando uno. En la lógica humana, ¿tiene eso sentido? ¡Claro que no! Pero ¿sabía usted que eso es exactamente lo que está haciendo cada vez que rechaza la mano de Dios en beneficio de usted? Y no me estoy refiriendo a Dios dando dinero, porque parece que eso es lo único en lo que pueden pensar las religiones presentemente. Plata, 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 ofrenda, diezmo. Continuamente se me acercan personas y me comentan de haber ido a esta iglesia y recogieron 2, 3 ofrendas en el culto. Y ese fue el mensaje de la mañana, riqueza material. Es lo que se respira en el ambiente. Tan cegados por las riquezas materiales que no pueden percibir las riquezas espirituales que sobrepasan lo material. Que no se pueden contar con dinero porque su valor es incalculable. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que el dinero no tiene su valor. Sí lo tiene. Y Dios también suple de esa manera. Pero es importante, lo que estoy tratando de que entienda, amado oyente, es la percepción más amplia del arsenal espiritual de Dios, de lo cual el ser humano se encuentra huérfano. Es que la plata no lo es todo, amado oyente. Hay algunas situaciones, escúcheme, hay algunas situaciones que por más dinero que usted pudiera tener, no sirven para resolverlas. Porque la solución no radica en el dinero. Se requiere de algo mucho mayor, o mejor dicho, de alguien con algo mucho mayor. Por eso es que Jesucristo viene con algo mayor, algo superior. ¡Gloria a Dios! Viene con algo superior para ofrecerle al ser humano. Lo que Dios, amado oyente, lo que Dios le ofrece en estos momentos es más excelente que lo que usted pudiera considerar la mayor excelencia, terrenalmente hablando. Ahora, ¿cuál es la clave en el asunto para poder ver estas cosas, para poder percibirlo, para poder disponer de ellas, ser beneficiado por aquello? Jesucristo le dijo a Nicodemo en el verso 3, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Ahora, Nicodemo, viendo el asunto desde el punto de vista físico, porque Jesús le estaba hablando desde el punto de vista espiritual, es un nacimiento espiritual. Bueno, Nicodemo se fue por lo físico. Nicodemo le dice, bueno, pero no entiendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Refiriéndose a sí mismo. No necesariamente implicando que él era un anciano. Y no estoy diciendo tampoco que no lo era. Pero el punto es, bueno, ¿cómo puede un hombre, al analizar lo que Jesús le había dicho, Nicodemo le dice, oye, pero ¿cómo puede un hombre ya siendo ya grande volver al vientre de su madre? Esto suena absurdo, ¿no? Que una persona llegue a esa conclusión, que eso no puede ser posible. ¿Cómo va a ser posible que Nicodemo, siendo un maestro, vea las cosas así? Bueno, nosotros pensamos así ahora, porque conocemos la interpretación de aquello. Nosotros ya sabemos lo que Jesús estaba tratando de decir. Pero en ese momento no era así para Nicodemo. Pero ¿cómo puede alguien, ya siendo grande, volver al vientre de su madre y volver a nacer? ¿Qué es lo que me estás diciendo, Jesús? No entiendo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Es posible eso? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Ahora respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos cosas diferentes, Nicodemo. Tú estás viéndolo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista carnal, material, lo que se percibe. Lo que yo estoy diciendo no se percibe, no se palpa. Como quien toca algo con sus manos. Este es un nacimiento espiritual. Tienes que nacer del agua, en otras palabras, del efecto purificador que realiza la palabra de Dios cuando el individuo la obedece. Así mismo como el agua que limpia, que lava. Y este nacimiento también tiene que ser del Espíritu. En otras palabras, la obra del Espíritu realizada en la vida del individuo, en su interior. Un cambio en su espíritu a raíz de la operación del Espíritu y la palabra en él. No es un mejoramiento de la vida del individuo. Como la gente decía antes, ¿no? Bueno, soy el mismo, pero mejor. No, amado oyente. El individuo, mire, la vida del individuo, la vida del hombre, no se puede mejorar. Ha sido tan maltrecha, se ha destruido tanto por el pecado, que no se puede mejorar. Hay que volverla a hacer. Cuando uno habla de mejorar, uno parte de una condición presente y va arreglando y añadiendo o quitando hasta producir algo mejor. Pero en la vida del hombre no hay nada que se pueda tomar para arreglar. Tal es su condición. Tan deplorable es la vida del hombre sin Cristo. Por eso es que Jesucristo habla de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Y para esto, todo aquel que verdaderamente quiere entrelazarse con Dios a través de este nuevo nacimiento, tiene que llegar a la conclusión, oye, mira, yo soy malo, mi vida está mal. La gente tiende a excusarse y decir, bueno, es que yo no estoy tan mal. No, yo tengo que llegar a la conclusión, yo estoy tan mal. Mal, mal. La gente tiende a clasificar, ¿no? Bueno, es que yo no soy un asesino como esa persona, o yo no estoy en la droga como esa persona, Yo no estoy tan mal. Yo nada más digo una mentira de tiempo en tiempo. Y no se dan cuenta que el mismo que dice una mentira va al mismo infierno que el que mata. ¿Qué le parece? Tome nota de aquello, amado oyente. Tome nota de aquello. Es que hay que ver las cosas como Dios las ve. Hay que definirlas como Dios las define, no como nosotros creemos que deben ser definidas según nuestra mentalidad muy, muy inferior a la de Dios. Ahora, Nicodemo, al percibir lo que Jesús estaba tratando de decirle, no entendía, pero a diferencia de la multitud, el corazón de Nicodemo era sincero. La falta de su entendimiento no se debió a la dureza de su corazón. Nicodemo se desenvolvió en un ambiente en donde imperaba una mentalidad difícil de encajar con Dios, la mentalidad farisea. Note en la palabra de Dios, cada vez que Jesús tenía un encuentro con los fariseos, ¿era un choque? Nicodemo era considerado un principal entre los judíos. Sabía mucho. Y sabía tanto de las escrituras del Antiguo Testamento, que cuando Jesucristo le presentó el meollo del asunto, que es hacia donde debería apuntar todos esos conocimientos que Nicodemo poseía, se dio su estrellada, se estrelló, quedó perplejo, no entendía. Pero ¿sabe algo, amado oyente? Con todo y esa falta de entendimiento, Nicodemo tenía algo a su favor: su sinceridad. Él era honesto. Y seguro estoy que en algún punto de su vida, una vez sacrificado Jesús en su muerte en la cruz para la cristalización o la realidad de ese nuevo nacimiento en todos, antes de su resurrección, el asunto caló. Cobró registro. Hubo un punto en la vida de Nicodemo en donde, ya entiendo, ya lo veo. Porque hay registros de que se constituyó en la realidad en su vida. Y esa clase de realidad, esa calidad de realidad, por así decirlo, pues, solo se puede dar cuando hay entendimiento. Escúcheme, por favor, le voy a decir una cosa. Algo característico de la verdad de Dios es que choca con conceptos contrarios a ella. Todo lo que no compagina con la verdad de Dios en el Evangelio, en su palabra, al hacer encuentro con ella, al hacer encuentro con la verdad, la palabra de Dios, se estrella y se desploma. Eso es lo que se da en la mente de las personas cuando escuchan el Evangelio. Y me refiero, hago hincapié, la verdad de Dios, al momento de escucharla y verdaderamente analizarla, no siempre la primera vez se capta, no siempre se entiende en ese momento, y se libera una lucha entre los conceptos que el individuo ha albergado durante todos sus años de vida contra los conceptos de la verdad de Dios. Por eso es que se le dificulta entender y aceptar, por ejemplo, que se puede, y en efecto es la vida santa, el vivir sin pecado, que es la evidencia visible de la vida santa. Pero sabe, Dios no lo inculpa por esa falta de entendimiento. Si nacimos en una atmósfera entendiendo cosas o aceptando cosas, recibiendo enseñanzas falsas, Dios no nos va a inculpar por aquello. La clave en este asunto, en su vida, así como ocurrió con Nicodemo, ha de ser la sinceridad de su corazón. ¿Cuán honesto es usted? Si realmente quiere servir a Dios, lo cual ha de determinar qué es lo que hará con la verdad que Dios le presenta. Jesucristo dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta doctrina viene de Dios o viene de hombre, si esta doctrina es veraz o no. Esto es lo que echa por tierra esta multiplicidad de falsas doctrinas, en donde unos dicen, no, nosotros tenemos la verdad por esto, esto y esto. Otros dicen, no, nosotros somos los que tenemos la verdad. Otros dicen, no, nosotros somos la iglesia verdadera. Y la misma cantaleta todos los días. Pero Jesucristo dice, si tú defines primero en tu corazón cuán sincero eres, cuán honesto eres, si realmente vas en este asunto en serio, tú sabrás la verdad. Porque yo te la haré saber, directamente te la haré saber, te la haré registrar. Es más, eso es lo que estoy procurando hacer con todo el mundo. Aún con aquellos quienes me resisten, para que en el día final no tengan excusa. Pero allí estará delante de ellos el testimonio contra ellos, de que hice todo lo que pude para alcanzarlos, pero no quisieron. Amado oyente, usted no tiene que estar dentro de esta categoría. La palabra de Dios no tiene que llegarle a usted solo para testimonio contra su alma en el día final. El cambio se puede dar en estos precisos momentos en función de lo que usted determina. En otras palabras, ya no está en las manos de Dios. Está en sus manos. Ya no es cuestión de, bueno, si Dios quiere. No, ya Dios manifestó que Él quería. Es si usted realmente lo quiere. Ya no es cuestión de preguntarse si realmente se puede vivir sin pecado. Dios ha manifestado que tiene todo el poder, toda la gracia, todo lo necesario para que usted lo pueda lograr. El asunto está en sus manos. Yo le digo, Dios es justo. Y todos los que hemos oído en esta mañana, ya sea la porción completa, ya sea 5 minutos de la porción, ya sea 1 minuto de la porción, el tiempo que cada cual haya podido escuchar, algo se ha testificado y algo se ha registrado. Y es mi oración, amado oyente, es mi oración que todo esto haya trabajado para llevarlo a participar de Jesucristo, el pan de vida, bien entendido, bien claro, para su permanencia eterna en Él. Que así sea, y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.